Nos encanta este ciclo de charlas con amigos, sobre todo, ¿verdad?, que se ha organizado en la Biblioteca Regional de Murcia y que coordina nuestro colaborador Daniel Torregrosa, y que lo hace también, que nos trae a figuras de primer orden. Este viernes, otra.
Otra, sí. Es a las 7:30 ese encuentro, pues con lectores, porque las personas que vienen son divulgadores y casi todos han usado los libros para divulgar. En este caso tenemos a Pere Estupiñà al teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, han utilizado los libros, en tu caso no solamente los libros, quizá la gente te conozca más por los programas de televisión, ¿no?
Pues no lo sé. Esta es una pregunta que yo también me hago. ¿Cuál es el medio más eficiente para llegar a las personas? Porque es verdad que yo estoy haciendo un programa de televisión, pero en la segunda cadena de televisión española, que se llama El Cazador de Cerebros, que funciona muy bien. Uh-huh. Pero también hago una colaboración, por ejemplo, los domingos por la mañana en la SER, en el programa Vivir, que tiene muchísima audiencia. Y yo creo que más personas me escuchan en el radio que en la televisión. Y luego los libros, parece que la gente lea menos, pero no sé si es cierto, porque hay un montón de personas que leen ese libro y, sobre todo, el impacto que tiene en las personas leer, yo creo que es superior al ver la tele.
Va a resultar que leemos y todo, nos estás dejando muy, muy contentos con
sí.
Este...
No, igual no terminas los libros. Yo, por ejemplo, mira que soy escritor, pero nunca termino, o raramente termino los libros. Es decir, tengo tantos que los empiezo y me salto. O sea, yo soy muy defensor de la lectura promiscua, ¿no? De decir, si estás con varios libros a la vez y cogiendo lo que más te apetezca en cada momento, pero si un libro no te termina de enganchar, oye, déjalo, que hay muchos otros a leer.
Es verdad, eso puede generar hasta ansiedad en algunos momentos, es decir, no tengo tiempo,
sí.
Bueno, ¿cómo planteas tu participación en esta charla? Que ya decimos, son unas charlas muy distendidas en las que va a haber muchas preguntas por parte del público. ¿Qué mensaje te gustaría traer a Murcia, a la Biblioteca Regional, Pere?
Bueno, yo tengo unos mensajes que siempre a mí me gusta defender mucho el conocimiento como toma de decisiones, ¿no? Es decir, tanto a nivel político como a nivel individual, o sea, cuanto mejor conocemos. Ponte un ejemplo concreto, o sea, tú, si quieres comprarte un coche, quieres saber cuanto más mejor de todas las opciones que tienes, ¿no?
Sí.
Pues cuando vas al médico igual, o cuando tienes que abordar problemas globales igual. Entonces, ¿qué es lo que más conocimiento te da actualmente de cómo funciona el mundo? Es la ciencia, ¿no? Es decir, si tienes un conocimiento científico, puedes tomar mejores decisiones. Pero yo siempre me dejo llevar por lo que el público me pregunte. Es decir, aquí hay dos estrategias de divulgación, ¿no? El divulgador que dice, no, yo quiero explicar esto a la gente, y el que escucha. Yo soy mucho de escuchar las preguntas o las cuestiones que tiene el público y adaptar mi mensaje a ellos. A mí, por ejemplo, yo he escrito mucho sobre cerebro, sobre neurociencia. Sé que es una cosa que le gusta a un público. También tengo un libro de ciencia y sexualidad que hay personas que dicen, no, cuéntame de esto, ¿no? Hablemos de sexo. Entonces, bueno, a mí si me preguntan de sexo, yo respondo.
Bueno, Pere, una de las cosas que me gustaría preguntarte, ¿es verdad que el cerebro es el órgano más desconocido o eso es un mito y ya sabemos muchas cosas sobre el cerebro?
No, es claramente el más desconocido porque también ha sido el último en poderse investigar. Piensa que el resto de cuerpos tienen, es más mecánico, es decir, no hay computación allí, no hay complejidad, o sea, hay una complejidad de un riñón es más complejo que un músculo, pero al final tú puedes hacer cortes y ver cómo funciona y entender cómo son las células, pero el cerebro tiene una dimensión superior que es todas estas trillones de conexiones neuronales que existen, que no se pueden observar. O sea, tú puedes ver qué zona del cerebro está activa en un momento determinado, o puedes saber qué pasa cuando subes la serotonina o bajas la dopamina, pero todas las redes neuronales es ahora que se está empezando a mapear el cerebro, ¿no? Y claramente es hasta el punto de que quizás nunca sabremos cómo funciona realmente. Este es el gran misterio casi filosófico, ¿no?
Claro, y tampoco sabremos qué puede hacer de diferentes al cerebro de una persona, bueno, pues común y normal, de una de las personas, pues eso, de un pensamiento brillante, como por ejemplo los que aparecen en el programa que presenta,
claro,
que presentas en televisión, El Cazador de Cerebros. Funcionan de modo distinto, eso está claro, y los aprovechamos de modo diferente, pero ¿Está en nuestra voluntad cómo funciona nuestro cerebro? ¿O también hay parte de genética? En fin.
Hay algo de genética, pero lo que sabemos bien de los cerebros diferentes son los cerebros enfermos. Es decir, y bueno, bien entre comillas. O sea, tú sabes que un cerebro que funciona mal porque tiene Parkinson o porque que tiene Alzheimer, porque ahí sí que ves una diferencia clara. Es decir, veo más dopamina en esta zona de la corteza motora, tal, o veo unas placas determinadas, incluso en depresión o tristeza extrema, puedes ver también unos niveles hormonales. Entre las personas, digamos, que están sanas, digamos, normales, entre comillas, pues ¿por qué un cerebro tiene más facilidad para memorizar y otro tiene más facilidad para los cálculos y otro tiene más percepción de una... No... Yo creo que hay una gran parte de entrenamiento, es decir, sí que habrá una predisposición genética, pero hay mucho de entrenamiento y de cómo, piensa que las conexiones neurales se van formando a lo largo de la vida, entonces si tú te ejercitas mucho en algo, pues formarás más conexiones neuronales específicas de este algo, ¿no? Entonces, pero sin duda hay cerebros que son más brillantes ya de partida que otros.
Ya de serie venían así. Por cierto, que también hay una cosa que se nos ha dicho mucho cuando éramos más pequeños, que es que todo lo que aprendas ahora, que los niños son una esponja, que luego ya el cerebro no crece, no aprende, no, ya está, ¿no? Eso sí que se está desterrando. Parece que podemos seguir aprendiendo y haciendo conexiones nuevas toda la vida, ¿no?
Buah, es el concepto. Hay dos conceptos, el de neurogénesis y el de plasticidad neuronal. El de neurogénesis es muy importante porque también se decía que no se generaban nuevas neuronas cuando es mayor. Y sí que se ha visto que no en todas las zonas del cerebro, pero sí que en algunas se generan nuevas neuronas y además que estas neuronas pueden migrar, lo que es la migración neuronal, ¿no? Y esto es muy importante, muy relevante. No hasta el punto de regenerar zonas lesionadas, pero sí es importante. Y luego lo de la plasticidad. La plasticidad es un término que es muy ilustrativo, ¿no? El cerebro puede cambiar, ¿no? Y esto sí que es o sea, no, el determinismo genético, el determinismo biológico, el determinismo neuronal, decir, no, mira, tú ya estás codificado para esto, se está desterrando bastante.
Y lo de que los niños son esponjas, ¿sí es verdad? ¿Sigue siendo verdad o no? Lo de que
sí,
de niños se aprende mucho más fácil y más rápido.
Sí, porque es en un momento que ellos están formando conexiones constantemente. O sea, habrá cosas. Por ejemplo, hay áreas, la área del lenguaje claramente está más desarrollado. El área de la moralidad, por ejemplo, no. O sea, no, a un niño no se le puede enseñar esto. O la área quizás del cálculo abstracto, pues tampoco. A lo mejor no tiene sentido que le enseñes matemáticas. No sé tanto de esto, ¿eh? Pero matemáticas a una edad muy temprana porque las zonas que necesita del cerebro para ejercitar esto, pues no están desarrolladas todavía. El autocontrol es hasta a la adolescencia que los adolescentes, por eso muchos adolescentes dicen, es que no te puedes controlar. Bueno, o sea, todavía no tienes del todo formado estas zonas. Entonces, sí que hay zonas, muchas, del cerebro de los niños que están formándose en ese momento y si las estimulas, pues no, merece la pena, merece la pena.
Y usamos todo el cerebro, ¿no? Que eso también es otra cosa que
sí.
Se decía. Vale.
Sí.
Estoy aquí intentando desmontar todos mis mitos tontos.
No.
No, pues eso viene, es interesante porque viene de experimentos de hace muchísimo tiempo donde personas que tenían tumores o lo que sea se extraía una parte del cerebro y veían que funcionaba igual. Y dices, uy, pues entonces no estás utilizando todo el cerebro. Y se quedó pues esta idea que utilizamos solo una parte. Pero no, es falso, claramente. Estamos utilizando todo.
Bueno, y antes mencionaba que también ha escrito de sexo, en ese libro, La ciencia del sexo. Otro mito, ¿el sexo está en la cabeza más que en los genitales?
En los dos, no, en los dos lados. O sea, digamos que los genitales son como el órgano receptor, igual que los ojos. O sea, sin ojos tampoco puedes ver, ¿sabes?
Ya.
Pues sin genitales, o no solo genitales, sí. Digamos, pene, clítoris, o sea, sin los nervios que transmiten la sensibilidad y no podrías tener. Pero es verdad que esa señal al cerebro y es el cerebro el que le da un contexto. Ponte en el ámbito del sadomasoquismo, por ejemplo. O sea, la señal de dolor llega por los mismos nervios. Los nervios no saben nada. Es el cerebro lo que lo interpreta como algo placentero o algo diferente. Y luego es verdad que el placer se manifiesta una parte del cerebro cuando hay el orgasmo pero también hay una liberación de sustancias y unas pulsiones en los genitales que una liberación que te da placer. O sea, son las dos cosas. Lo que pasa es que cuerpo y mente están claramente relacionadas en todo, ¿no? Pero en la sexualidad, mucho.
Bueno, y una pregunta ya como periodistas. Me parece que te he visto en algún sitio que crees que la divulgación puede funcionar mejor en una pequeña píldora, en un programa normal, generalista, que un programa completo dedicado a la divulgación.
Sí. Sí, esto es una sospecha. O sea, al final yo siempre me quejo en divulgación de que no evaluamos qué funciona mejor y qué funciona peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que le gusta el programa que hago yo del Cazador de Cerebros, pero es posible que esa gente ya sea personas que ya están interesadas en la ciencia, ¿no? Uh-huh. En cambio, lo que te comentaba antes de la radio, un programa como el vuestro o como el que participo yo de La Vivir los domingos, donde la gente es así que es un público muy amplio que está escuchando la radio porque les gusta vuestro programa y de repente escuchan hablar algo interesante de ciencia. Aunque sea corto, posiblemente son unas personas que no verían mi programa, porque estarían viendo otra cosa, ¿sabes? Porque tienen otros intereses. La ciencia es interesante, pero hay muchas otras cosas que también son interesantes. Es una competencia constante, ¿no? No podemos estar estimulados de todo a la vez, ¿no? Por eso yo tengo la sospecha de que esos pequeños espacios de ciencia en otros espacios más grandes de interés general tienen mejor impacto.
Bueno, a mí no me ponen pegas nunca, pero si alguna vez me ponen, les pongo este corte tuyo diciendo...
Que lo dice Pérez, tu piña, o sea que algo de razón
tendrá.
Diciendo
que en un programa generalista hay que poner de vez en cuando este tipo de entrevistas.
Claro.
Bueno, pues a las 7:30 es la cita en la Biblioteca Regional este viernes para ver en directo a Pérez tu piña y preguntarle las preguntas que a Lola y a mí pues no nos ha dado tiempo. Muchas gracias.
Venga, abrazo.
Gracias.
Chao, chao.